Hola, bienvenidos a UMH Sin Fronteras. Te invitamos a que nos acompañes en esta segunda entrega repleta de información que seguro será de vuestro interés.
Durante los próximos 60 minutos te informaremos de todas las novedades que ofrece la Oficina de Relaciones Internacionales para ampliar tus estudios y disfrutar de experiencias al margen de los libros.
En el programa que hoy nos ocupa, dedicaremos tiempo a saber qué uso pueden hacer los Erasmus de las instalaciones deportivas de la UMH con César Tomás Rodríguez, gestor de deportes de la Universidad Miguel Hernández.
Además, dentro de nuestro recorrido por Europa, para hablar con estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, te presentaremos a Tamara Pascual, alumna de Psicología en la Universidad Alemana de Marburg.
No olvidamos tampoco a los Erasmus que recibe el campus ilicitano de la UMH. Hoy visitan nuestros estudios Justin Coulombier, Michael Redla y Francesca Morando. Michael llegó a finales de septiembre de Alemania para continuar su carrera de ingeniería industrial. Francesca, estudiante de psicología, vino de Italia y Justin estudia ciencias ambientales y viene de Francia.
Estos son algunos de los contenidos más destacados, pero tenemos muchos más asuntos que contarte. Enseguida empezamos a desgranarlos.
Seguimos con el programa y ahora contamos en nuestros estudios con César Tomás Rodríguez, que es el gestor de deportes de la Universidad Miguel Hernández. César, ¿pueden participar los alumnos Erasmus en todas las competiciones deportivas en la UMH?
Hola, buenas tardes. En primer lugar, y sí, sí, es cierto, pueden participar como si fueran un alumno más, porque de hecho lo son, pero solo en el periodo de estancia aquí. Es decir, si un alumno Erasmus tiene solo la beca para un cuatrimestre, pues entonces podrá ser alumno de la UMH por ese cuatrimestre.
¿Existe algún grupo de Erasmus que haya formado equipo ya en alguna disciplina?
Tenemos hasta el momento en el Trofeo Rector de Fútbol Sala hay dos equipos Erasmus, uno que está en el campus de San Juan y otro que está en el campus de Elche. Los dos son completados íntegramente por alumnos que no son españoles, europeos, y los nombres no los digo porque suenan un poco mal.
¿De qué disciplinas se forma un equipo?
Fútbol sala.
En fútbol sala, ok.
¿Y dónde han de acercarse los alumnos Erasmus para informarse, para acceder a las instalaciones deportivas en la universidad?
Para cualquier información, saben que la tienen en la web de deportes de la universidad, umh.es/deportes, o bien enviando un email, aunque sea en inglés, lo vamos a contestar igual, a deportes@umh.es, y en cualquier caso estamos en el edificio Elique, en el campus de Elche, en la primera planta.
¿Pueden ellos mismos hacer la reserva de las instalaciones deportivas?
Sí, por supuesto. Aunque no tengan carné de la universidad, como pueden sacarse un extracto sin validez académica de su matrícula, con que lo presenten eso junto al DNI de origen, al DNI de su país, pues lo tienen resuelto.
¿Y existe algún becario de colaboración que se encargue directamente de los estudiantes Erasmus por aquello, a lo mejor al principio, del idioma, del problema que se pueden encontrar?
No, no hay ningún becario específicamente para Erasmus. Si en algún caso sí hubiera que dirigirse al secretariado en un idioma extranjero, pues buscaríamos quien lo tradujera o acudiríamos al inglés, que en Europa pues todo el mundo habla inglés y afortunadamente nosotros también.
¿Nos visitan becarios Erasmus que sean deportistas de alto nivel?
Hasta el momento no, que yo sepa. No ha habido ningún becario Erasmus que sea deportista de alto nivel. Sí que hay Erasmus que están muy interesados en participar en las competiciones externas de la universidad, porque también pueden acudir al Campeonato de España como si fueran españoles, porque pertenecen a la universidad. Entonces, sí que hay alumnos que se interesan en su día, cuando llegan las fechas y se publican las fechas de campeonatos de España o de los interzonales, pues sí que están interesados, entonces sí que les apuntamos como si fuera un alumno más, y sí que es verdad que vienen, y los que están interesados tienen mucho nivel. Lo que pasa es que la calificación de alto nivel para los deportistas no es una calificación que dependa de nosotros, sino que depende de cada Estado miembro y de cada regulación administrativa al efecto.
¿Y qué es lo que determina que un deportista sea de alto nivel?
Lo determina, en el caso de España, que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado como tal.
¿Pero cumpliendo unos requisitos por parte del deportista, del alumno?
Cumpliendo unos requisitos, no. Perteneciendo a la federación correspondiente, habiendo participado en campeonatos que le acrediten como tal y en cualquier caso siendo considerado como tal por el Estado, por el Consejo Superior de Deportes en este caso. El requisito sine qua non es que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Uno puede participar en una liga de primer nivel de balonmano y no estar publicado como deportista de alto nivel. Y puede estar publicado como deportista de alto nivel y por ser el deporte o la disciplina a la que se dedica minoritaria, pues ni siquiera tener relevancia pública. Quiero decir, un tirador con arco, pues a lo mejor es deportista de alto nivel, pero no tiene la relevancia que puede tener un jugador de fútbol. Y un jugador de fútbol de primera división puede jugar en primera división, pero no puede no ser considerado como deportista de alto nivel, porque eso, entre otras cosas, depende de los propios deportistas, que si quieren ser considerados como tal, deben solicitarlo.
¿Qué deporte de todos los que se ofertan tiene más acogida por parte de los estudiantes?
Sin duda el fútbol sala. Ahora mismo hay, no sé si son 36 equipos en Elche, no sé si hemos cerrado la inscripción con 36 equipos, ya está en marcha la competición, pero en San Juan hay 16, que eso es, ahora mismo es, nunca ha habido tantos equipos en San Juan, por ser una facultad, hay dos facultades, farmacia y medicina, y en teoría no debería haber tantos equipos, sin embargo hay mucha aceptación, y sin contar con instalaciones allí, que lo hacemos a través del Polideportivo de San Juan. Y aquí teniendo instalaciones, pues contamos con 36 equipos. La pena es el campus de Orihuela, que solamente tenemos un equipo, que antaño sí que había liga, no con muchos equipos, con 4 o 5, pero por lo menos teníamos liga. Y en Altea es donde hasta el momento, creo recordar que fue hace 2 años cuando se invitó a un equipo a la fase final aquí, porque no había inscripción allí.
¿Y te consta si entraña muchas dificultades para los alumnos alternar los estudios con el deporte?
Me consta que se aplazan infinidad de partidos, que además se ponen muchas facilidades para que los alumnos puedan aplazarlos, por tanto, supongo que sí que habrá dificultad, pero eso es como todo, quiero decir, habrá alumnos que no le den importancia a entrar a determinadas clases y otros que sí, y alumnos que den más importancia a jugar al fútbol sala que a ir a la cantina simplemente, o sea que no tienen por qué ser esas prioridades solamente.
Eso ya depende de cada cual.
Efectivamente.
¿Nos puedes contar un poco, César, qué tipo de instalaciones tiene la UMH actualmente?
La universidad, vamos a ver, la universidad en voy a ir por campus y así me aclaro más. Hay 4 campus en la universidad. El campus de Altea, que cuenta con... El campus de Altea es muy peculiar porque tenía una zona que le llaman el Ágora, es una zona que antes era un aparcamiento, que está entre todos los edificios del campus y que... Por puro azar, tiene las medidas casi justas de un campo de fútbol sala y a su vez de 2 de baloncesto, que es lo que hemos hecho. Hemos pintado un campo de fútbol sala, 2 de baloncesto, hemos puesto las porterías y las canastas correspondientes y hemos instalado una mesa de ping-pong que es para todos los climas, para tenerlo al exterior. Es una pista de ping-pong de exterior que va fija al suelo y que es anti-golpes y anti-choques y anti-vandalismo, que se suele llamar. No quería decirlo así, pero es así como se llama. Ahora mismo eso es lo que tenemos en Altea. No tenemos ningún convenio firmado con el ayuntamiento y estamos en ello para que se firme. Y también estamos en trámites con la propia piscina municipal porque la lleva una empresa privada que es la que la gestiona y también queremos que firmar un convenio con ellos para los precios y demás. Eso en Altea. En Orihuela hasta el momento hay un campo de rugby, de césped natural, una pista de fútbol sala, que es polideportiva, y una se está haciendo, si no está terminada ya, que no lo sé, una pista de pádel. Creo que no está terminada, pues si no me lo habrían comunicado, y esas son las instalaciones que tenemos en Orihuela. En cualquier caso, en Orihuela sí que estamos en trámites para hacer un convenio con el ayuntamiento, y además ya nos han comunicado fehacientemente que a partir de enero podremos disfrutar de precios, digamos, rebajados para toda la comunidad universitaria. Eso falta ver que se concrete y que efectivamente en enero lo tengamos. Pero bueno, eso ya depende de la comisión de gobierno de allí, del ayuntamiento, del consistorio. En San Juan no tenemos instalaciones. Esta misma mañana os puedo decir que hemos estado reunidos con el concejal y, en fin, la intención de ellos es, y la intención nuestra también, es firmar un convenio para reflejar lo que ya hacemos, que es tener pleno uso de las instalaciones para competiciones, porque nunca nos ponen ninguna traba. pero queremos saber también si es posible que la comunidad universitaria de San Juan o de Elche, en fin, de la Universidad Miguel Hernández, pueda acceder a las instalaciones como un socio más del polideportivo, y parece ser que sí que tendrá viabilidad. Tenemos que gestionar el convenio, pero está casi hecho. En Elche disponemos de las instalaciones municipales, que también se usan con precio rebajado, pero no hay ningún convenio firmado, que tengamos publicado en la página web, no hay ninguno. Creo que hay un convenio marco con el Ayuntamiento de Elche, pero no, ahora no os lo puedo concretar. Y luego tenemos las instalaciones de la universidad, que son la piscina de reciente techado, de reciente cubierta, que se ha cubierto recientemente para hacerla climatizada. 3 pistas, 1 de baloncesto, 2 de fútbol sala y 1 pista de pádel. De momento, decir eso, el pabellón se está haciendo, está la cimentación hecha y ya sobresalen los pilares, por tanto, cabe esperar que, bueno, pues en unos meses tengamos pabellón, ya vendrá el campo de fútbol y la pista de atletismo.
Bueno, pues nos ha resultado muy interesante la conversación contigo, César. Te agradecemos tu presencia en los estudios de la radio y recordamos a los oyentes la dirección donde pueden encontrar más información. Sí. Todo lo referente a deportes es
www.umh-deportes.es/deportes.
Allí podréis encontrar todo aquello que sea referente a deportes y Erasmus de deportes.
Muy bien.
Gracias por tu presencia.
Gracias. A vosotras.
Hoy, Pasos de Mujer,
el programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Hola, soy Matilde Asensi y quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Miguel Hernández de Elche y animaros a todos a que cuando lleguéis y estéis en las redacciones y cubriendo las informaciones y las noticias, realmente no os conforméis con las notas de prensa, sino que seáis buenos investigadores, que en definitiva es lo que hace un periodista de raza. Un saludo.
Para los físicos,
para los químicos,
para los astrónomos,
para los agrónomos,
para los biólogos,
para los antropólogos,
para los médicos,
para los farmacéuticos,
para los ingenieros,
para los ingeniosos,
para los científicos,
para los no científicos,
para los listos,
para los no tan listos.
La navaja de UCAM, ciencia al alcance de todos.
La Grada, todos los lunes a las 11:30 y los viernes a las 12:30 en la radio universitaria, con Chimo Gosalves, Asun Candela y Eugenio Rubio, para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
Diem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.
Tamara Pascual, estudiante de psicología de la UMH en Alemania, en Magdeburg. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, bienvenida. Gracias.
Bien, en Magdeburg estás desde hace 2 meses en esa ciudad alemana que es un poco desconocida, ¿no? Conocemos más Berlín, quizá de oídas o de haberla visitado, Múnich, pero Magdeburg se nos queda un poquito lejos. ¿Cómo es esa ciudad? Ubícanosla un poquito.
Bueno, pues es una ciudad bastante pequeña, pero prácticamente es toda universitaria. Su mayor población son universitarias que vienen desde otras ciudades de Alemania, porque además es una universidad bastante antigua y bastante importante, y quedamos muy cerquita de Frankfurt, a 1 hora y media de Frankfurt.
¿Es cómoda para vivir?
Sí, es bastante cómoda, está muy preparada para todo lo que es el tema de los estudiantes, tiene comedores para estudiantes en varios puntos de la ciudad para que salga más barato, uh-huh. Están todos los colegios mayores repartidos por todas las afueras de la ciudad, tienen muchas discotecas preparadas en los mismos colegios mayores para que no tengamos que salir mucho y todo es bastante cómodo, la verdad, muchos horarios de autobuses, muchas líneas. Todo muy, muy cómodo.
Tamara, ¿compartes piso con otros estudiantes Erasmus o otros compañeros y estudiantes alemanes?
No, estoy en una residencia, en un colegio mayor, y tenemos nuestras propias habitaciones, son habitaciones individuales, pero sí que compartimos los cuartos de baños y las cocinas. Uh-huh. Sí que se comparte, y lo comparto con 15 personas.
¿Y el idioma ya lo conocías? ¿Te defiendes en alemán?
No, llegué aquí sin saber nada de alemán, lo cual supuso un problema al principio.
¿Y has avanzado o qué?
Sí, porque la universidad prepara cursos para todos los que venimos de Erasmus o que vienen de América, preparan cursos y diferentes niveles, te hacen un examen nada más llegar y te ponen en el nivel, entonces vas superando niveles y bueno, eso luego lo puedes convalidar por crédito.
¿Qué vas a estar, el curso entero o un cuatrimestre?
No, voy a estar todo el año.
Entonces, hola Tamara, ¿vas a terminar allí cuarto de psicología?
Sí. Voy a acabar cuarto y convalidar algunas optativas de quinto.
Pero quinto volverás a España a terminar la carrera.
Sí, sí, quinto vuelvo. No me quedo aquí.
¿Sientes el apoyo de los profesores allí en Alemania, en Magdeburg?
Bueno, por parte de algunos profesores sí. Sobre todo el coordinador de la carrera se está portando súper bien con nosotras, pero hay algunos profesores que son bastante recios a recibirnos en sus clases si no hablamos alemán, porque aunque hablemos inglés, no les gusta mucho utilizarle, prefieren utilizar el alemán. Pero hay otros profesores que la verdad es que te ayudan mucho, te ayudan a descargarte todos los apuntes y en vez de hacerte exámenes orales como les hacen aquí, pues te mandan trabajos en inglés y cosas así, o sea que te ayudan bastante.
Tamara, ¿se llega realmente a aprender? Es decir, cuando tú llevas unos cuantos meses, ¿no? Pocos meses, pero ¿se llega realmente a aprender a pesar de no conocer ese idioma o no dominarlo? ¿Uno se queda con la sensación de que está aprovechando el tiempo de la carrera también en otro país?
Yo la verdad es que de momento lo que más estoy aprendiendo es el idioma. Y uh-huh. En las clases, lo que son las clases teóricas, no siento que aprendo nada. Pero en las clases prácticas, que se llaman seminarios, uh-huh. Como nos obligan a participar y hacer ejercicios con los demás estudiantes alemanes, ahí sí que siento que aprendo, sí que siento que hago algo, que estoy aprovechando el tiempo.
Hay una curiosidad en el sistema alemán, perdona que te interrumpa, Tamara, y es que sí. Las notas o la calificación es quizá al revés que en España.
Sí, aquí las notas van de 1 a 6, siendo 6 como si fuera un 0, muy uh-huh. mal, y el 1 un sobresaliente. Y el 1 menos es una matrícula de honor. Bueno, al revés.
Tamara, ahora yo voy a ser un poco más curiosa. Si tienes pareja, ¿cómo se lleva en la distancia no verlo? O si no la tienes, ¿qué te han dicho otros compañeros respecto a este tema?
No, sí, sí que tengo pareja.
Cuéntanos algo.
Y bueno, gracias a que tengo internet, pues hablo todos los días y más o menos se lleva bien, pero la verdad es que es un poco difícil.
Tiene mala fama las becas Erasmus en ese aspecto.
Sí, bueno, ya ha habido varios españoles y demás compañeros de otros países que ya han dejado sus novios y se han liado con otras personas, chicos, o todo suele pasar.
Una práctica bastante común, ¿no, Tamara?
Sí, sí.
¿Y el tema del ocio? ¿Cómo lo lleváis allí? ¿Es el mismo rollo en plan fiestas que aquí en España? ¿O es distinto? ¿Los alemanes también saben divertirse?
Bueno, es un poco diferente porque el tipo de música y el que escuchan, no sé, allí estamos acostumbrados a en todos los pubs escuchar música latina y demás, aunque hay pubs que ponen house y rock. Aquí no se suele escuchar mucho, son más bien música un poco rara alemana. Y hay pocas discotecas porque es una ciudad muy pequeñita, entonces, pero te puedes acercar a Frankfurt y salir por ahí de fiesta porque hay trenes a las 12 de la noche y luego a las 4 de la mañana, y, o sea que hay bastantes trenes y bastantes horarios y te puedes mover, pero lo que es la fiesta, normalmente lo que más vamos son a fiestas Erasmus, que hacemos los propios Erasmus en nuestra residencia, en nuestras cocinas, en los colegios mayores, te lo pasas muy bien, vamos, no te aburres.
Y aparte de viajar a Frankfurt, ¿has pensado visitar más zonas del país?
Sí, bueno, ya he ido a varias. He estado en Colonia, he estado en Heidelberg, he estado en, bueno, muchos... Estoy en un condado, se llama el condado de Hessen, y la universidad nos da un carnet universitario con el que podemos viajar por todo el condado gratis con todos los trenes que hay aquí. Entonces, pues estoy viajando por todo el condado para ver todos los pueblos de alrededor, porque además el condado de Hessen es uno de los más bonitos porque mantiene las estructuras antiguas de antes de la Segunda Guerra Mundial en todos sus edificios, en las catedrales.
Y otra cosita, el frío y la comida, ¿qué tal se llevan allí?
La comida, bueno, hemos adelgazado todos un montón. Hemos perdido un montón de kilos todos. Y el frío se va llevando, porque aquí ya estaba nevando. O sea que...
¿Has empezado a conocer algún plato de la cocina alemana que ya te vaya gustando?
El postre, los postres son muy buenos. Uh-huh. El Apfelstrudel es un postre típico alemán, que está hecho como de hojaldre con una especie de pasta de manzana y lo sirven con helado de vainilla y está muy, muy bueno. La verdad es que está muy rico. Y luego el plato típico de Marburg, que no es de Alemania, es el Auflauf, que es de pasta y mezcla nata con tomate y está bastante bueno también, la verdad.
¿Y fiestas de cerveza que son tan famosas desde aquí?
Ah, la cerveza muy buena y es muy barata y hay muchos tipos. Mezclan cerveza con banana, con Coca-Cola, con limón, con todo lo que tienen lo mezclan, como nosotros el vino, pero con la cerveza. Está muy buena, sí.
Por otra parte, la cuestión de las amistades, ¿no? Después, cuando escuchamos a mucha gente que viene de becas Erasmus, habla mucho de la amistad. Tú estás en ese proceso, ¿no? Ahora mismo, de hacer, imagino, amigos de todos los países de los que coincidís. ¿Hay ya esa amistad? ¿Hay vínculo con gente que no sea española también por allí?
Pues sí, la verdad es que uno de los amigos que más hemos hecho son brasileños, los chicos. Ay, son muy agradables, estamos aprendiendo también portugués, además de alemán.
Muy bien.
Y también hemos hecho bastante buenas migas pues con gente italiana o con gente que es francesa. Supongo que es porque somos todos latinos y tenemos un carácter más parecido. Y bueno, he hecho hasta con dos chicas alemanas, que en un principio eran mi tándem. Se utiliza mucho el intercambio de idiomas. Yo les enseño español y ellos a mí alemán. Pero al final ya somos como amigas, y al final a su casa, ellas vienen a mi habitación y nada. De hecho, una de ellas se viene esta Navidad conmigo a Alicante, así que...
¿Cómo se subsiste siendo Erasmus en Alemania?
¿Cómo se subsiste?
En cuanto al tema económico, quizá, ¿no? Las ayudas y también el dinero que uno necesita para poder vivir en un país que sabemos que tiene una calidad de vida un poco más alta que España.
Pues la verdad es que... es un poco más caro, pero lo bueno que tiene Alemania es que ayuda mucho a los estudiantes. Entonces, realmente por la habitación pagamos 180 euros al mes, que está bastante bien, la verdad. Y luego ya te digo, todos los autobuses y todos los trenes nos salen completamente gratis dentro de la ciudad con el carnet universitario. Y la comida, pues, es lo más caro, es muy cara, pero si vas cogiéndole truquillos, vas a mercados más baratos o a los mercadillos y eso, poco a poco, puedes más o menos vivir. Porque de momento, desde luego, de las becas que se supone que nos tendría que llegar, no sabemos nada, no tenemos ni idea de la beca, no hay rastro de ella, no sabemos ni cuándo vamos a empezar a cobrarla, ni cuánto vamos a cobrar, no tenemos ni idea cuánto nos van a dar ni cuánto.
Bueno, pues Tamara, que llegue pronto ese dinero para que podáis seguir manteniéndoos allí en Marburg, tú y el resto de estudiantes de la UMH que estáis por allí. Gracias por atendernos aquí en UMH Radio y que vaya todo muy bien, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, Tamara.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Adiós. Miramos ahora hacia el cine, la música y la literatura europeas. Tomamos nota de algunas propuestas que bucean en torno a la vida cultural de los países que acogen estudiantes Erasmus.
Te recomendamos un par de películas donde se propone un nuevo método de enseñanza. La educación interactúa de forma mutua entre los alumnos y sus profesores. En Educando a Rita, la protagonista es una peluquera que accede a la educación tardía para darle un nuevo sentido a su monótona vida. Película protagonizada por Michael Caine y Judy Walters.
En el indomable Will Hunting se narra la historia de un joven prodigio autodidacta que, ayudado por su profesor de matemáticas, descubrirá sus portentosas facultades. Está interpretada por Ben Affleck, Matt Damon y Robin Williams.
Os invitamos a descubrir todo un clásico de la literatura, Erasmo de Rotterdam. Es una selección de cartas personales del escritor holandés hacia a sus amigos.
Y con estas recomendaciones hacemos un alto en el camino y reemprendemos enseguida este UMH Sin Fronteras con la entrevista a Michael Redley y Francesca Morando, además de Justine Coulombier, un alemán, una italiana y una francesa, juntos en la radio universitaria. Enseguida volvemos.
Son ello, qui te curé, ningenaite, tesita monja neisa. Sitanante, miu iraraikara. Nigita kobushi o kakushuna yo. Tuan ni jure, yo furi tu basu monodase. Ivore chai, nai darro. Son ello, kokoro no shuno, ikiganeo, ikero no wakimi dakesa.
En la navaja de Occam no te vamos a contar cuentos chinos. ¿O sí?
La navaja de Occam, tu programa de ciencia en UMH Radio.
Hoy, Pasos de Mujer.
El programa de la radio universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que...
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
Tigers know their game, but we are all so busy thinking people look at us. We miss the miracle in their eyes. And tigers also do a little act. And they know they are being checked in, but you are not being studied. No, you are not being judged. There's no BBC crew waiting for you to screw. So come on and do your little dance, do your little dance for me. There's everything you need to do. A little dance for me. A choreography in traffic jams, a weird poetry in people walking by. There's music in the street in harmony machines. There's everything I need to do. Thank you.
Drivers also stop at traffic lights.
Justine Coulombier, bienvenida, estudiante de Ciencias Ambientales. Comenzamos contigo esta entrevista a los Erasmus que estudian en la Universidad Miguel Hernández, preguntándote primero por esa primera impresión de la universidad desde en los pocos meses que llevas con nosotros.
La universidad parece muy, muy nueva, porque todo está en construcción, y cuando llego con mis maletas en la ORI estaba muy divertido porque el taxi nos ha puesto del otro lado de la universidad, y con las maletas hemos hecho todo el torno de la universidad. Estaba muy, muy largo y hemos necesitado casi una media hora para ir del otro lado.
¿Por qué elegiste Elche para venir a ampliar esos estudios de ciencias ambientales?
En mi universidad en Francia tengo solo dos elecciones en España, en Valencia y en Elche. No sé por qué hay acuerdos entre las dos universidades y pues no he tenido la elección.
Tú además estudiabas, bueno, eres de Granville en Normandía, pero estudiabas en el este de Francia.
Sí, estudio en Nancy, en un instituto de formación de ingenieros de agronomía.
¿Pero decantarte por España era porque ya conocías el idioma o gente en España? ¿Habías estado antes en nuestro país?
Ya he venido 5 veces, pero Ibiza, las Baleares, y una vez cuando tenía 15 años con mi escuela, y Andorra también, pero Andorra no es España.
Vamos a preguntar, vamos a hablar de otros temas y, por ejemplo, de los consejos que te puedan haber dado otros Erasmus, compañeros tuyos o conocidos tuyos, sobre España antes de venir, y no sé si sobre la zona de Elche, porque decías tú que era una de las elecciones que podíais hacer allí en tu universidad. ¿Qué te han contado?
¿Consejos para otros Erasmus?
De otros Erasmus hacia ti.
¿Que quieren ir en otros países?
Que te hayan informado a ti antes o avisado o contado algo sobre Elche o sobre España en cuanto al tema de las universidades.
Antes no he...
¿No conocías a nadie?
No, no he encontrado nunca que fue a España, y pues no sé.
¿Y qué tal llevas el tema de la comida, la cultura, lo que ves aquí? ¿Vas al cine? ¿Es diferente? ¿Las fiestas Erasmus?
Todo pasa bien. Hacemos muchas fiestas, vamos al cine todos los miércoles con todos los Erasmus, salimos regularmente con todos los Erasmus, todo el tiempo entre Erasmus. Pues,
pues gracias por atendernos a ti, Justine Coulombier, y damos paso a otro compañero. Continuamos con la segunda entrevista del día y hablamos con Michael Redla, un alumno de ingeniería industrial aquí en la UMH, que llega de un pueblecito que está en el sur de Alemania, entre muy cerquita de la frontera con Austria y Suiza, que se llama Simmerberg. Y lo primero es el cambio de un pueblecito tan pequeño a una ciudad más grande como Elche, una universidad mucho más poblada. ¿Cómo te ha ido ese cambio?
Ok, vale. Yo estoy acostumbrado a vivir en un pueblo y yo estudio en una ciudad que es casi también un pueblo. Y aquí es un poco extraño para mí, pero hay demasiada gente y a veces no me gusta demasiada gente y es un poco estrés para mí. Pero estoy estudiante Erasmus, tengo que ver otras cosas y tengo que hacer muchas, muchas, muchas otras cosas. Y la vida en la ciudad me gusta mucho.
¿Qué asignaturas o qué materias has querido escoger para tu estancia aquí en España, dentro de las que tenías en la carrera?
¿Qué?
¿Cuáles son las materias, las asignaturas que has querido coger para tu estancia en España, aparte de las clases de español que tenéis cada semana?
Mis asignaturas que yo he elegido. Yo tengo, por ejemplo, motores térmicos y además fluidomecánica. El curso de español y otras asignaturas están un poco demasiado difícil para mí para entender y no voy a las asignaturas, pero los profesores hablan demasiado rápido para mí. Yo solo he aprendido 4 meses español antes. Yo he empezado a aprender español en ajusto, solo con un libro, solo trabajar en casa. Y antes no sabía mucho español, pero teníamos un curso de español aquí en Elche, en la universidad, que fue muy bien. He aprendido cada día más y cada día he aprendido mucho, mucho, mucho. Cada día he hecho progresos, pero antes no he entendido los españoles nunca.
¿Y por qué elegiste Elche?
Es así, mi universidad en Alemania es muy pequeña y no hay muchas relaciones a otras universidades. Por ejemplo, hay una universidad en Denmark, una otra en España, en América, en China, y creo que no son más que 10. Yo he elegido el sur.
¿Conocías algo más de España?
¿Algo más de España?
Sí, ¿habías visitado el país?
No, es la primera vez que yo estoy en España.
¿Y vas a hacer algún recorrido?
Sí, hemos hecho muchos viajes aquí. Por ejemplo, hemos ido a Granada, hemos visto Motril, la playa San Juan y todas las cosas que están muy bonitas aquí en España. Y
bueno, ¿qué es lo que os ocurre todos los miércoles en el cine?
Entendido
que estas películas que os ponen, aparte de que a veces las consideráis extrañas.
Sí, son muchas películas extrañas. Y yo voy al cine, el primero es, yo voy a aprender 2 horas español.
Uh-huh.
Y es muy bien. Y, por ejemplo, cuando hay un chiste, no entendemos los chistes. Toda la gente, los españoles, están riendo en el cine y yo voy a ver los otros estudiantes Erasmus. ¡Ah, un chiste! ¡Ah, muy bien! Pero no hemos entendido.
Vosotros os reís porque no lo entendéis y los españoles porque sí lo entienden.
Sí, es así.
Bueno, aparte son los cines los miércoles, pero también dedicáis vuestro tiempo, supongo, e imagino, a disfrutar un poquito de salir, de la vida un poco más ociosa, ¿no? Nocturna de Alicante y de alrededores, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí.
Sí, pero me lo dices con una sonrisa y no quieres comentar mucho más, ¿o se puede profundizar en el tema?
¿Qué?
Me he ido por las ramas. Yo, no, te preguntaba por el tema de salir. ¿Salís mucho también por la noche?
Sí.
¿Os gusta algún tipo de música típicamente española? ¿O buscáis algo también?
Sí, a mí me gusta la música española mucho, pero las discotecas normalmente no me gustan. Me gusta mucho más la música rock, pero también hay mucha música rock de España y esa música me gusta, sí.
¿Y te gusta nuestra comida?
Sí, la primera vez he comido una paella en Santa Pola y fue muy bien, me gusta mucho y sí.
Bien, pues contigo hacemos un pequeño parón y enseguida continuamos. Gracias, Mijael, por tu tiempo.
Contamos en los estudios de la radio de la UMH con Francesca Morango, que es una estudiante de Italia que está cursando psicología. Ella es de Turín y, bueno, Francesca, cuéntanos un poquito por qué has elegido venir a Elche.
Porque no conocía esta zona de la España y también porque quería venir en una ciudad cerca de las playas. Y Elche es muy cerca de las playas. Y también porque aquí hay asignaturas que para mi carrera están bien. Y tengo que hacer el proyecto final de carrera y también hay asignaturas que están bien por mi proyecto. Por eso.
¿Italia y España son tan parecidas al final como dicen? ¿O tú que lo has visto opinas lo contrario?
Depende. Para algunas cosas sí y para otras para mí no. Y también en Italia hay diferentes costumbres, depende de país, de región a región. Entonces, y aquí también he visto que hay diferentes costumbres de región a región. Entonces, todo es relativo para mí.
¿Qué costumbre has visto más significativa de todas? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención?
No sé.
Entre tu país y España.
Las diferencias de aquí a mi país. No sé. En este momento no me sale nada.
Quizás el carácter de los españoles, ser mediterráneos.
Sí, pero sí, un poco vosotros estáis un poco más abiertos que nosotros y tenéis también como casi reglas sociales diferentes, pero no muchísimo, un poco, solo un poco.
¿Cómo recuerdas tu primer día en España, en Elche?
Mi primer día en Elche, yo estaba con mis padres porque me han traído de Italia, porque tenía mucha ropa, muchas cosas que he traído de Italia. Y entonces he llegado en coche porque en avión no era posible.
¿Tenías amigos españoles antes de venir?
Sí, porque mi hermana vive en España. Entonces conocía personas españolas.
¿Qué crees que acabarás recordando, ¿no?, en los meses que estés en España, ¿no?, y que podrás después aconsejar a los que te pregunten, a quienes te pregunten en Italia por tu estancia aquí?
Que tienes que venir a ver este país. Y también me gusta como experiencia, la experiencia Erasmus, y la consigo a todo el mundo. Y nada más.
¿Tuviste facilidades a la hora de encontrar una vivienda donde alojarte?
Sí, bastante. He visto en la universidad, habían anuncios, y he llamado y he mirado un poco de pisos. Y al final he encontrado bastante pronto mi piso y me gusta mucho.
¿Te encuentras a gusto?
Sí.
Pues con ella acabamos ya la sección. Gracias, Francesca, por estar con nosotros en UMH Sin Fronteras, y que vaya todo muy bien.
Oh, gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Llega el momento de conocer ahora cuáles son los primeros pasos para la solicitud de las becas Erasmus y lo hacemos de nuevo con la colaboración de la vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales, Milagros García. Bienvenida.
Gracias.
Entremos en materia, vicerrectora. ¿Cuándo se abre el plazo para solicitar una beca Erasmus?
Pues la abriremos antes de vacaciones. Todavía no tenemos la fecha porque estamos reestructurando un poco todo porque y lo queremos hacer muy electrónico para facilitar las cosas. Pero yo calculo que antes de vacaciones, desde luego, lo tendremos abierto y daremos de plazo pues hasta finales de enero, una cosa así.
¿Cuántos convenios ha acordado, nuevos convenios, la universidad con centros extranjeros dentro del programa Erasmus de cara al próximo curso 2008-2009?
Pues el número exacto no lo sé, pero debe haber como unos 20 o 25 para las distintas titulaciones.
¿Cuáles son las
pondremos todo en la web también para que esté clarito.
¿Cuáles son las universidades más demandadas o quizá las punteras a las que apunta la universidad?
Bueno, en principio vamos más por países que por universidades y muchas veces son situaciones más bien oportunistas, es decir, porque y son los alumnos realmente los que nos proporcionan muchos de los contactos. Cuando ellos están allí, pues consiguen averiguar gente que está interesada en hacer convenios y fundamentalmente, como otros años, pues donde seguimos teniendo más son en Alemania, en Italia, hemos aumentado unas cuantas en Inglaterra, lo que pasa es que Inglaterra está muy difícil porque por motivos de idioma está muy solicitada por el resto de los países europeos. Y también tenemos un par de ellas también en Bélgica, las polacas, que también aumentan, pero claro, la mayoría de las clases son en polaco y entonces pues es difícil para nuestros alumnos incorporarse allí. Y también, aunque no sea dentro del Erasmus, lo que estamos intentando hacer son convenios con otras universidades, no del espacio europeo, sino fundamentalmente de Iberoamérica. Y ahora vamos a ver si podemos abrir un programa de forma que puedan existir becas para alumnos que también que quieran hacer intercambios pues con universidades iberoamericanas, intentar hacer acuerdos también de convalidación un poco automática de estudios, como ocurre con el Erasmus. No sé, intentar abrir un poco el espectro de posibilidades.
Un Erasmus más allá de Europa, ¿no?
Un Erasmus más allá de Europa, exactamente.
Por otro lado, en cuanto a las titulaciones de reciente creación, como son Periodismo y Ciencias del Deporte, ¿cuáles son esos nuevos convenios o en los que quizás están trabajando? No nuevos, sino iniciales,
bueno, periodismo,
¿no?
Bueno, hemos conseguido, de momento hemos hecho, creo que son unos 5 o 6 acuerdos nuevos, y en Ciencias del Deporte la verdad es que solo creo que hay uno nuevo nada más. Lo que pasa es que tampoco hemos tenido una, hay que reconocer, una labor muy proactiva en este momento, porque, bueno, había tantas cosas que arreglar que uno no llega a todo. y entonces, bueno, para el año que viene periodismo sí que hemos aumentado bastante, en Ciencias del Deporte menos, pero al año que viene intentaremos enfocarlo más a las titulaciones ya con datos más reales. Que nos hagan más falta, ya ir realizar una labor proactiva de identificar universidades o institutos. Que lo que pasa es que, por ejemplo, periodismo, como nos pasa a veces con Bellas Artes, es que en otros países no forma parte de la universidad, sino que están fuera de la universidad, como puede estar música, por ejemplo. Y eso nos dificulta bastante las relaciones, pero el nuevo programa Erasmus, el que empezará para el 2008-2009, contempla las relaciones con instituciones que no sean consideradas puramente universidad, por ejemplo, los conservatorios, con lo cual, o instituciones que hagan deporte, con lo cual nos va a facilitar mucho la labor de establecer dentro del programa Erasmus, que está muy restringido y tiene muchas normativas, y hay como 50 páginas y 7 anexos, que eso, claro, a los alumnos no les llega porque no les hace falta, pero realmente es complejo de gestionar, nos va a permitir un poco el abrirnos para esos campos que son los que están menos desarrollados realmente.
¿Cuáles son los primeros pasos que ha de dar un estudiante de la UMH que quiera continuar sus estudios en Europa?
Bueno, primero que haremos será una convocatoria, como hemos hecho un baremo también un poco nuevo respecto a idiomas y a valoración de otras actividades internacionales también, es un baremo que pondremos en la web como todo. Queremos que, lo que estoy intentando hacer es que los servicios informáticos me adapten todos la informática, digamos, a las necesidades, ¿sí? Y se puede hacer la petición online. y en principio la primera selección se hará automática por hasta donde podamos por número de, vamos, por baremo, que es hasta 10 puntos, ya digo. Y luego lo que haremos en un plazo de 5 días o 10 días, los plazos también están establecidos, lo más cortos posible, sacaremos un listado con, digamos, preseleccionados con plazas adjudicadas, y haremos una segunda vuelta después para aquellos que no hayan conseguido plaza en donde quieran y darles la oportunidad de que puedan ir a otro lugar. Pero lo que estamos intentando es que hemos creado una página web, una a partir de la primera página del OMH, hay una pestaña nueva que se va a llamar Movilidad. Bueno, se llama ya, lo que pasa es que no está lanzada, digamos, está, de momento queda el servicio interno, donde vamos a poner no ya la convocatoria Erasmus, sino todas aquellas convocatorias o becas que puedan permitir la movilidad para no tener que irla buscando por la web, que yo creo que está muy complicado de encontrar, y con los links en el sitio, que vayan al sitio adecuado. Entonces, bueno, intentamos facilitar un poco toda esa labor. Yo quiero tener una reunión con los representantes de los alumnos y con también los directores y decanos de los centros para ver, contarles cómo va a ir la cosa, informarlos, y una vez que esté sacada la convocatoria, lo que quiero hacer es que bien ir a cada uno de los campus, tener una reunión abierta para todos los alumnos que quieran obtener información, pues poder tener un diálogo con ellos y ver cómo les va.
Milagros García, muchísimas gracias por dedicar de nuevo un espacio, un tiempo a UMH Sin Fronteras. Hablaremos más en enero, estoy seguro.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Debate universitario. José, Tomás y Carlos presentan tu espacio de debate. Donde trataremos asuntos de interés social, universitario, medioambiental y cultural. Y contaremos con opiniones especializadas. Debate universitario. Te esperamos.
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
Somos Marco, Jessica y Ángel, y te estaremos esperando todos los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media en el programa de Cultura UMH.
En este espacio te mantendremos informado de toda la actualidad cultural que acontece en la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda, los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media.
¡No faltes!
Momento ya para despedir este segundo programa de UMH Sin Fronteras, y lo hacemos parafraseando a un escritor francés que alcanzó su fama mundial gracias a su obra maestra El Principito.
El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre o una mujer que sabe a dónde va, lo dijo Antoine de Saint-Exupéry.
Recuerda que puedes contactar con la ORI en la web www.umh.es/ORI. Y en el correo electrónico de este departamento, relaciones@umh.es.
Y nada más por este mes. Regresaremos el 15 de enero tras las vacaciones de Navidad con un recorrido profuso por la Unión Europea de los Estudiantes.
Nos marchamos con música francesa esta vez. La cantante y actriz Edith Piaf alcanzó su mayor grado de éxito en los años 50 como intérprete de Music Hall.
Con el tema La Vie en Rose, una de sus canciones más conocidas, nos despedimos.
Saludos de Carmen Bailén, Xavier Martínez y Marisol Avellán. Au revoir.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Une maladie m'a juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui...